Las acusaciones aquí son tremendas. Estos ricos no usaron sus riquezas para ayudar a otros, sino los usaron para sí, ¿no? En forma egoísta. Eran culpables de todo tipo de avaricia, de robo, de injusticia, de crueldad, de fraude incluso. Todo esto se encuentra aquí. Habían vivido en forma egoísta, desperdiciando todo en el www.todoparami.com, en el servicio del yo, habían vivido, ¿sí? Y otros, sus, en este caso, sus empleados, habían sufrido necesidad y escasez, ¿no? Y es una parte del mismo tema, ahora ven en Mateo, en su capítulo 25, en forma universal, lo que vemos es la condenación de los ricos. Ahora, antes de leer este texto, vale la pena señalar algo que estábamos viendo entre semana. Seguimos introduciendo nuestro tema. Algo que vimos entre semana en uno de los estudios. Ahora, si este asunto de los ricos y los pobres lo fuéramos a analizar hoy día, a la luz de estos ejemplos y otros, tendríamos que concluir lo siguiente: que en comparación con los tiempos antiguos, todos nosotros somos ricos. ¿Se acuerdan ustedes? Esto lo vimos entre semana. En comparación con los tiempos antiguos, nosotros vivimos hoy día, cuando digo nosotros, hablo de los de la clase media alta, clase media baja, vivimos al mismísimo nivel de los reyes antiguos. Si pudieran regresarse, ¿no? Los reyes de los tiempos pasados, si pudieran llegar al siglo XX o al siglo XXI, se quedarían atónitos al darse cuenta de cómo todos los que ahora son de la clase supuestamente media en este mundo viven al mismísimo nivel como los reyes antiguos vivían. Y para comprobar el punto, comentábamos lo siguiente entre semana: ¿cuántos zapatos, cuántas chamarras, cuántas camisas, cuántas blusas, cuántos vestidos? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes? Hicimos la lista. Les preguntaba a los hermanos entre semana, ¿acaso no tienen todos ustedes refrigerador? ¿No tienen todos estufa? ¿No tienen todos teléfono y celular? ¿No tienen todos hoy día la idea de lavadora, por lo menos acceso a la lavandería, si no tienen lavadora en casa? ¿Acaso no tenemos todos nosotros la lista si comenzamos a hacerla? O sea, comparándonos con los reyes de los tiempos antiguos, contaban con todo un montón, un pequeño ejército de siervos y esclavos que cumplían con todas estas funciones que nosotros tenemos hoy día a través de los aparatos domésticos, ¿no? Tenemos carros, ¿no? En comparación con ellos, de super lujo, el bocho más sencillo, ¿no? Es mejor que lo que tenían los reyes antiguos, ¿no? Y Germán se deshizo de su bocho antiguo, ¿no? Algunos de ustedes se dieron cuenta. Pero mi punto es que en comparación con ellos, vivimos nosotros en casas equipadas con lujos y con servicios, con cosas con las cuales no contaban los más ricos de los tiempos antiguos. Ahora, en este sentido, en el primer mundo, algunos tienen tienen el coraje de decir, ¿no?, a los miembros de las iglesias en el primer mundo, aquí estamos en el segundo mundo y lo estoy comentando el día de hoy, que no hay ningún pobre aquí. ¿En el sentido de qué? En el sentido comparativo, no hay ningún pobre aquí. Todos nosotros, en contraste hoy día con los verdaderos pobres, nos encontramos en todos estos textos y los textos se refieren a nosotros, no a otros. Eso es el punto. Están hablando de tú y de mí. Están hablando de nosotros, ¿no? Están hablando de casi todas las personas. Si fuéramos a analizarlo, ¿no? Podríamos decir, salvo aquellos que ganan hoy día lo que es en teoría el sueldo mínimo de 55, yo no sé si ya llegó a 60 pesos, ¿no? 50 y tantos pesos que no cuentan con casa, ni seguro, ni coche, ni nada. Con la excepción de esa clase de gente, estamos hablando aquí de México, ¿no? Los que ganan el sueldo mínimo en el primer mundo son súper ricos, en contraste, ¿no?, con los que ganan el sueldo mínimo en los países, entre comillas, pobres. Nosotros somos los ricos en estos textos. Y si no lo entendemos así, les aseguro de que Dios nos lo va a decir en el día de juicio y nos va a juzgar en conformidad con estos textos, haciéndonos a nosotros las mismas aplicaciones que Cristo hacía a los ricos en aquel entonces. ¿No? Y este punto merece, quizás algunos de ustedes están dudando de lo que estoy diciendo, si les cae de sorpresa, ¿no?, al escuchar que estos textos que se dirijan a los ricos están hablando de nosotros. Si esto lo fuéramos a analizar en otro sentido, hablando de servicios médicos, ¿no?, hablando de atención médica, hablando de comodidades comunes y corrientes, cosas como agua limpia, no contaminada, ¿no?, o vacunas que sirvan para protegernos de muchas enfermedades, aunque no siempre es así. El punto es que nosotros somos los ricos en todos estos ejemplos. Y cuando Cristo dijo, no acumuléis para vosotros mismos tesoros en la tierra, si nosotros tenemos, y que se viene en este punto, si tú y yo tenemos la posibilidad o la opción de acumular para nosotros mismos algo aquí en la tierra, somos ricos, en contraste con aquellos que no tienen esa oportunidad o esa posibilidad. Somos los ricos, ¿no? Y ahora, para que, y esto, pensaba que íbamos a analizar esto el día de hoy, pero cambié mi opinión, no lo vamos a hacer el día de hoy. Hablábamos también entre semana de las iglesias en donde, para dar a entender lo que está en la parábola de los talentos, cuando el Señor les entregó, veámoslo, ¿no?, a cada uno de sus siervos les entregó sus bienes, y luego se llama su dinero, y luego se llama talentos. El talento era, según los eruditos, 20 o 30 años de trabajo, dependiendo de si era de plata o de oro, el talento, una medida, ¿no?, de valor en aquel entonces. Y le dio a unos 5 talentos en 25, 15, ¿no? Y le dio a cada uno conforme a su capacidad y se partió lejos. Todo esto lo vimos entre semana, la mayoría de ustedes ya lo escucharon. Y luego dice que después de mucho tiempo vino, hizo cuentas con ellos y misteriosamente el que había recibido 5 talentos le entregó 5 talentos más en el versículo 20. Y el que había recibido 10 talentos hizo lo mismo, ¿no? Y el que había recibido un solo talento lo escondió en la tierra y hizo un berrinche y acusó al padre o al amo, al señor aquí, de ser un hombre duro, injusto, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo el argumento no lo vamos a ver el día de hoy. Pero para ilustrar este texto, lo que han hecho en algunas iglesias, entre comillas digo, cristianas, en este país, y lo han hecho en el extranjero, es pasar la charola los domingos, aunque entre paréntesis, ustedes están los estudios sobre el dinero que vamos a poner en un CD. También habrán visto algunos de ustedes esas iglesias en donde les entregan a las personas cierta cantidad de dinero para que vayan y regresen, ¿no?, duplicando el dinero. Dicen que esto es lo que enseña la parábola de los talentos. No lo es. No es lo que la parábola enseña. Sin discutirlo, ¿no? Es un error, sin decir más. Pero en algunas iglesias lo que han hecho, en donde recojan una ofrenda pública, lo que han hecho es pasar la charola, ¿no? Pero llena de dinero. En vez de pasar la charola sin dinero, ¿no? Pensando que cada uno pondrá su billete en la charola, lo que han hecho es pasar la charola así, llena de dinero. Diciéndole a la gente que escoja una cantidad de dinero, ¿no? Que agarre un billete. Y ponen puros billetes de a 500 y de a 1000 en la charola. Cuando comentábamos esto entre semana, alguien quería saber en cuál iglesia hacen esto, ¿no? Alguien le salió, ¿no?, el comentario, no voy a decir quién fue, pero no podía contenerse, se puso muy nerviosa la persona. ¿Cuál iglesia? Quería saber, ¿no? Y yo le dije después cuál. No, a ustedes no les voy a decir. Él y yo vamos, más tarde vamos a visitar, vamos a disfrazarnos ahí y por lo menos cuando pasan la charola vamos a estar presentes, ¿no? Y lo hacen diciéndole a la gente que agarre un billete, ¿no? Y hay muchas cosas, no las vamos a ver aquí el día de hoy, pero la primera pregunta es, si estaban ahí puros billetes de a 200, de a 500, de a 1000, ¿cuál billete escogeríamos nosotros? Y la idea es que van a llevar ese billete y luego, como si fuera un talento, y lo van a duplicar. Se van a regresar y luego van a pasar la charola vacía y van a meter ahí, ¿no?, el primer billete, como aquí, más lo que ganaron con la inversión, ¿no? Y esto lo usan para financiar la obra, supuestamente, de su iglesia, ¿no? Pero no estamos diciendo que esa práctica sea bíblica o que es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso no es el punto. El punto es, fíjense bien, primero, ¿cuánto sacarías tú de la charola? Sabiendo que al sacar o llevarte X cantidad de dinero estarías obligado a duplicarlo, ¿qué es lo que llevarías tú? Algunos quieren que se pongan billetes de a 20, de a 50 pesos, ¿no? Se ponen así menos nerviosos y no, entonces así de fácil, ¿no? Pero ¿cuánto? Yo dije, no hay billetes de menor, ¿cuánto de los de a 500 y de a 1000, ¿no? ¿Cuál escogerías tú? ¿Y qué harías con ese dinero? ¿Qué haríamos con ese dinero? Para producir el 100%, para duplicarlo, ¿qué haríamos? Eso no lo vamos a discutir el día de hoy, esto lo veremos en otro estudio. Simplemente lo estoy mencionando para despertar el interés, ¿no? Pero lo que voy a decir es lo siguiente, por el momento. En realidad, lo que deberían de hacer para que sea más bíblico o más real el argumento o la ilustración es entregarle a cada persona una charola llena de billetes, ¿no? Porque al entregarnos la charola así, en esa charola estaríamos viendo todo lo que Dios nos ha dado, está en la charola. Todo, no una parte, sino todo. Eso es lo que vimos hace 8 días, preguntando en relación con esto la pregunta, ¿quién es el verdadero dueño de todas las cosas? Lo vimos, ¿no? Incluyendo la vida, los dones, los talentos. ¿Quién es el verdadero dueño? ¿Qué tienes que no hayas recibido, no? Esto lo vimos hace 8 días. Y concluimos que nadie puede afirmar que nada sea realmente suyo. Lo vimos en estos términos. Todos nosotros somos mayordomos. Hay un sentido en que en la charola servida, llena de billetes, de una cantidad no determinada, ¿no? O no determinada, una cantidad no fija de dinero. Es una cantidad de dinero y la charola se vuelve a llenar. ¿no? Después de vaciarse un poco, se vuelve a llenar la charola y se vuelve a llenar de billetes, porque Dios nos lo está dando todo. Somos nosotros mayordomos o administradores. Y en el contexto de la parábola del rico insensato, lo que vimos es este señor no creía, ¿no?, que Dios le había prestado todo, sino creía que todo le pertenecía y que podía hacer con todos estos recursos según su voluntad, ¿no? Y lo que vimos es que esto demuestra todo lo que está en la parábola, enseña que no podemos servir a dos señores, y enseña quién realmente es el dueño de todo, ¿no? Y aún más, enseña qué es lo que nosotros creemos acerca de todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, después, lo que vimos hace 8 días es, primero, no debemos acumular para nosotros mismos tesoros en la tierra. Los argumentos para no hacerlo son muchos, y los vuelvo a repetir el día de hoy. Primero, porque es necio. Segundo, porque terminará siendo una pérdida total. Tercero, porque todo ese dinero será devaluado tarde o temprano, se convertirá en dinero que no sirve para nada. El Señor mismo lo dijo, todo esto ¿de quién será? ¿No? ¿Para qué servirá cuando ya no estemos aquí? Después vimos que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Los motivos para no acumular para nosotros mismos aquí en la tierra tesoros son muchísimos, y este quizás es el más interesante, porque siempre hay un efecto psicológico emocional en todo esto. Nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros anhelos y deseos siempre van tras las cosas que evaluamos y estimamos en este mundo, y la dificultad en esto es la de desvincularnos de las cosas. Siempre estarán llamándonos, siempre estarán jalándonos, siempre estarán enredándonos y tratando de esclavizar y controlarnos. Y cuando el Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores, Pablo dijo, hay una trampa, hay un lazo, ¿no? Hay un gravísimo error metido de por medio en todo esto. Y comentábamos superficialmente, lo veremos en otro estudio, si Dios quiere, la fórmula que algunas personas usan para escapar de problemas en esto. Dicen, bueno, si no puedo servir a dos señores, si no puedo acumular para mí tesoros aquí en la tierra y tesoros en el cielo, entonces tratan de librarse del dilema diciendo que voy a acumular para mí tesoros en ambos lugares, en el cielo y en la tierra. Voy a servir a la vez a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y lo que vimos es, en esta prohibición, Cristo está diciendo que es imposible hacerlo. Eso es todo el argumento de que no puedes servir a dos señores. No puedes servir simultáneamente al Dios verdadero y a las riquezas, al Dios antiguo de la avaricia y la codicia, mamonas, la palabra griega. No podemos hacerlo simultáneamente, y eso es lo que el hombre de doble o doblado ánimo trata de hacer. Lo vuelvo a decir, Cristo dice que no es posible. Ahora, además vimos que en esta prohibición tenemos el antídoto, is that the word? Para el materialismo. Escuchen el argumento. La fórmula divina para curarnos de esta enfermedad que se llama el materialismo. Lo mencionamos en Eclesiastés 5. Esto no lo vamos a ver el día de hoy. Está en otro estudio grabado ese tema. Pero el texto en Eclesiastés 5 dice que entre más que uno tiene, más quiere. Entre más que uno tiene, menos le satisface. Entre más que uno tenga, más personas tratarán de quitarlo, ¿no? Quitárselo. Entre más que una persona tiene, más se preocupa por estas cosas. Y entre más se sujeta a problemas, dificultades, ¿se acuerdan ustedes? Y entre más que una persona tiene o tenga, más responsable es al que se le ha entregado o confiado más, se le exigirá más, ¿no? Y lo que vimos es en Eclesiastés 5, hay toda una fórmula acerca de esto que nos ayuda a ver cómo librarnos de la enfermedad que se llama el materialismo. El materialismo crea la ilusión, la fantasía, la ilusión de que este mundo es nuestro verdadero hogar, la pura ilusión, ¿no?, de que este mundo es nuestro verdadero hogar. No lo es una ilusión. Y el materialismo no nos permite ver que lo que cuenta ante los ojos de Dios, todos somos peregrinos aquí, ¿no? Estamos destinados a irnos de aquí. Cristo mismo quiere que, por lo tanto, hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra. Ganaos amigos. Lo vimos hace 8 días de las malas riquezas. Amontonan para sí riquezas, dice, en el cielo, no en la tierra. Pero lo que vimos es, desde la perspectiva de nuestro Señor Jesús, primero, Él mismo es el tesoro. Este argumento lo mencionamos, se encuentra en la parábola del sembrador, se encuentra al final en las parábolas del misterio del reino de Dios, de cómo Cristo es el tesoro escondido en la tierra, y el hombre, encontrándolo, ve y vende todo lo que tiene para comprar la tierra en donde está ese tesoro, ¿no? Pero aparte de esto, lo que vimos es, fíjense bien en el argumento, lo que cuenta no es mi nivel de vida, sino mi nivel de mayordomía. No es mi nivel socioeconómico en este mundo. Lo que cuenta ante los ojos de Dios, mi nivel de mayordomía. Y lo vimos con aquella viuda, ¿no?, que echó más que todos los ricos que echaban mucho aquel día. Pero ella metió más en el arca, en el templo, porque aún en su pobreza, ¿sí?, practicaba estos principios de mayordomía y terminó echando más que los ricos porque dio todo lo que tenía. Y concluimos nuestro estudio hablando de esto, de cómo es que se requiere fe, cómo es que esta fe nos exige sacrificios, y cómo es que hay algo muy lógico, inteligente, bíblico, prudente, súper sabio, súper importante, cuando el mismo Cristo que dice no debemos acumular para nosotros riquezas en la tierra, dice que sí, que debemos hacerlo en el cielo, y nos promete en Mateo 19 que los intereses que se pagan en el cielo son, ¿se acuerdan ustedes?, el 10,000%. Esta frase, 100 veces más, 100 veces tanto, significa, según los matemáticos, 10,000% lo que se paga en el banco, en el cielo. Y para no discutir este punto, ahora ven en Eclesiastés, el punto es muy importante. No es que tú y yo podemos comprar la salvación. No es que hay algún cambalache metido de por medio en esto. Si a través de nuestra mayordomía hacemos amigos en el cielo y una sola persona llega a ser convertida a través de nuestra mayordomía, el alma de esta persona vale más que 10 con, pongan ustedes el número que quisieran de ceros después del 10 y nunca acabarán con una cantidad equivalente al valor del alma de una sola persona, ¿no? Ahora terminamos ahora en Eclesiastés hace 8 días preguntando, ¿qué es lo que impide que seamos buenos mayordomos? ¿No? Hicimos una serie de preguntas. ¿Acaso sea nuestro egoísmo, nuestra falta de fe, miedo, ansiedad, necedad, tesoros terrenales? Hay una larga lista de cosas que pueden impedirnos. Pero el día de hoy lo que vamos a hacer para adelantarnos en esta miniserie de estudios, ya lo mencionamos, vamos a tener un solo estudio más. Hay otros estudios sobre el manejo del dinero que tenemos grabados, que pondremos en un CD juntamente con estos. Pero vean ahora en Eclesiastés 11. Bueno, en el tiempo que tenemos apartado el día de hoy, vamos a analizar esto en una forma de síntesis. Este texto es importantísimo porque nos enseña todo lo que hemos dicho y más. Todo lo que hemos visto en esta miniserie está aquí desde la perspectiva de Salomón. Tenemos aquí todo el tema en relación con nuestras vidas, lo que hemos de hacer en la mayordomía, cómo hemos de usar nuestros recursos, cómo debemos esperar los problemas y las dificultades que esto traerá, cómo se requiere de nuestra parte la misma fe, la autonegación y la paciencia, cómo es que después de un tiempo las cosas se aclararán y cómo es que al fin y al cabo saldremos como más que vencedores, como personas que recibirán el 10,000% en relación con su inversión. Usábamos hace 8 días los argumentos del mundo financiero, el pronóstico financiero y los intereses pagados y los riesgos, etcétera. Todo el asunto se encuentra aquí. Ahora bien, en el primer versículo dice: echa tu pan sobre las aguas. Y luego dice que después de muchos días lo hallarás. Ahora rápidamente, hay que acelerar el paso aquí para ver el argumento preliminar y después los detalles. Ahora, en primer lugar, la palabra pan que se menciona aquí, que hemos de echar sobre las aguas, es una figura o símbolo que se encuentra en ambos testamentos. El día de hoy vamos a decir que la palabra pan puede significar por lo menos 4 cosas. La palabra pan que hemos de echar sobre las aguas, que vamos a comentar en un momento, las aguas, puede significar, primero, y esto es su uso más común en la Biblia, la palabra de Dios. Hemos de echar el pan, tu pan, dice, nuestro pan, sobre las aguas, ¿no? Y en primer lugar, simplemente para no alargar la introducción más, la palabra pan significa, primero, la palabra de Dios. Esta es la enseñanza en el sembrador, en Mateo 13, es la misma enseñanza en otros ejemplos que no vamos a discutir el día de hoy. Es el mismísimo ejemplo cuando Cristo se refiere a sí mismo como pan de vida, ¿no? Como pan que da vida espiritual. Y el mismo argumento está en la palabra técnica logos. Cristo es la palabra de Dios. Pero primero, el pan aquí es la palabra de Dios. Ahora, segundo, ven con mucha atención, cuando dice tu pan, ¿sí? Cuando dice tu pan, ven el argumento, la idea es más importante porque hace hincapié en el elemento personal. Este es el gran privilegio que tú y yo tenemos, el privilegio de compartir la palabra de Dios, de proclamar la palabra de Dios, ¿no? De testificar de la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios y nuestro conocimiento de dicha palabra con otros. Pero aún más, vean, esta palabra significa también, en forma simbólica, en este y otros textos, cualquier obra de caridad, vean, limosna o ayuda para el prójimo. En este sentido, la idea es el uso de recursos económicos dedicados en la forma de limosna, ayuda o caridad en la buena obra, ¿no?, que estamos haciendo con nuestra vida cristiana. Ayudamos a otras personas, pero a través del uso del dinero y los recursos económicos, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, sin discutir cada uno de estos puntos, la palabra pan también puede hablar en forma más amplia de nuestra mayordomía, pero incluyendo aquí el don precioso del tiempo, porque para compartir nuestra palabra, ¿no?, la palabra de Dios que saldrá de nuestra boca, no es realmente nuestra, es el pan de vida que el Señor ha puesto en nosotros, ¿no? Y para comunicar, el simbolismo aquí es muy amplio, esta palabra a otras personas para usar los recursos incluidos en la mayordomía, todo esto requiere tiempo, ¿no? Y ese es el punto. El tiempo dedicado a ayudar a otros en cualquier acto de mayordomía o servicio. Se requiere, en todas estas actividades, se requiere un esfuerzo que incluye el tiempo. Estamos dedicando el tiempo el día de hoy, en esta mañana, el tiempo dedicado a estudiar la palabra de Dios. Y aún más, fíjense bien en lo que estamos diciendo, todo lo que está aquí es un gran símbolo de la mayordomía que hemos estado viendo, ¿no?, en los estudios anteriores. El uso de todo lo que Dios nos ha dado es como si a la hora de pasar la charola fuéramos a encontrar no recursos económicos, simplemente, no tiempo en sí, no cosas que pudieran servir para otros, no Biblias, folletos, tratados sobre la palabra de Dios, sino pan. Y el pan representaría nuestra mayordomía, ¿no? Ese es el punto. Y ahora ven ustedes lo que dice el texto. Echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas, ¿no? Ahora, las aguas aquí representan toda clase de personas. A esto llegaremos en un momento. Hemos de compartir, pero la frase es echar. Es como si llegáramos a la orilla de un cuerpo de aguas y fuéramos a echar el pan que saldría de nuestras manos, caería en la superficie de las aguas y comenzaría a flotar el pan por encima de las aguas, ¿no? Esa es la idea. Hemos de echar el pan sobre las aguas y luego hay una advertencia que veremos en un momento, que después de mucho tiempo volveremos a encontrarlo, volveremos a tenerlo. Volverá a nosotros el pan que hemos echado sobre las aguas. Pero ahora, entre paréntesis, comento lo siguiente. Hay muchas personas que cuando hablamos de estos temas se ponen incómodas, se ponen nerviosas. Hay muchas personas que mal entienden todo el tema de la mayordomía cristiana, y estas personas van de un extremo a otro. Hay personas que caen en la tentación de creer que todo lo que tú y yo pudiéramos hacer en esta mayordomía cristiana terminará siendo un gran desperdicio, terminará siendo una gran pérdida. Eso es lo que muchas personas piensan, que es en vano hacer lo que la palabra de Dios dice con la mayordomía, ¿no? Que es algo que no sirve. Ahora, por otro lado, hay otras personas que no son tan escépticas, no son tan incrédulas, están dispuestas a creer algo acerca de este asunto, pero al mismo tiempo se enfrentan con muchas cosas que sirven para desanimar, desalentar, obstaculizar o impedir su mayordomía. Se enfrentan estas personas con todo tipo de problemas, ¿no? Al tratar de ser buenos mayordomos en este mundo, se meten en problemas porque no entienden, y fíjense bien lo que estamos diciendo, que esto es algo que exige de nuestra parte lo que vimos hace 8 días. Fe, autonegación, sacrificio, entrega. Estas personas, fíjense bien en el punto, creen que todo ha de ser tan fácil, ¿no?, como lo que estábamos diciendo, como si se nos pasara la charola y nosotros para cumplir con nuestra mayordomía, extendiendo la mano, agarráramos un billete, ¿no? Y no tomen en cuenta el hecho de que para ser buenos mayordomos vamos a tener que enfrentarnos con problemas, con luchas, con dificultades, con oposición. Hay una larga lista de argumentos que estoy resumiendo aquí. El texto lo implica cuando dice después de muchos días. ¿Sí? Después de muchos días. Esto implica después de muchos obstáculos, después de muchas dificultades, después de mucha oposición, ¿no? Algo que se requiere fe, paciencia, vean, perseverancia y una disposición, la que estamos señalando aquí, la de enfrentarnos directamente con todas estas cosas. Lo vuelvo a decir. Para hacer lo que el texto dice, hay que creer lo que el texto dice. Que esto no será al fin y al cabo una pérdida. Que esto no será al fin y al cabo un desperdicio. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la idea es muy sencilla. Cuando en Isaías leemos que la palabra de Dios no le volverá a él vacía. ¿Sí? Que cumplirá sus propósitos. Apunta en el texto 55, 10 y 11. Que su palabra nunca fracasa. Nunca podemos echar su palabra sobre las aguas en vano. Ahora, veamos la misma idea en la enseñanza de Cristo. Un momento nada más. El Evangelio según Juan, su capítulo 4. Aquí Cristo dice exactamente lo mismo. Lo vamos a ver en otro estudio. Dice, comenzando en 4:35, que no debemos decir que después de 4 meses vendrá la cosecha, la siega, ¿no? Alzad vuestros ojos, mirad las regiones, porque ya están blancas las tierras, ¿no? Para la siega. Pero el texto que nos interesa aquí es, el que siega recibe salario. La figura de echar nuestro pan, la palabra de Dios, vean, para ayudar a otros, para evangelizar, incluyendo recursos, tiempo, esfuerzo, sacrificios, todo el paquete de mayordomía, es lo que estamos diciendo, es algo que aquí se compara con el campesino que después de sembrar y segar, vean, dice, después de la sembranza y la siega, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, ¿no? El argumento de Cristo es igual, lo vamos a ver en otro estudio. El punto es que no podemos hacer esto en vano. Todo el tiempo, todos los esfuerzos, todos los recursos, todo lo que hagamos en este asunto, tarde o temprano será prosperado por Dios, ¿no? Y Cristo dice esto en base a lo que estamos comentando, porque hay muchas cosas que pudieran desanimar, que pudieran desalentar, que pudieran obstaculizar nuestra mayordomía. Pero Cristo dice que no debemos desanimarnos, sino todo lo contrario, que el que se mete a fondo en todo esto, dice, está sembrando y vendrá una cosecha, y aparte de la cosecha, esta persona terminará recogiendo muchos frutos. Es igual a lo que está en la parábola en Lucas 16. Mansiones y amigos en el cielo. Dice, recoge fruto para vida eterna. Ahora, esto quiere decir que en nuestra mayordomía estamos haciendo algo que se relaciona directamente con la eternidad. Que la eternidad está metida de por medio en este asunto y por lo tanto la obra de nuestra mayordomía se convierte en una obra importantísima. En ese sentido podemos decir que no hay otra obra que tenga más importancia que la de ser buenos mayordomos. Que no hay otra obra que tenga más importancia que esta, porque esta obra traerá consecuencias eternas para nosotros y para otros, ¿no? Y aunque nosotros no somos personas importantes, aunque nosotros a lo mejor pudiéramos ser como aquella viuda, ¿no? Nuestro nivel de mayordomía es tan pobre que pensamos, ¿no? Que no cuenta para gran cosa. El punto es, si hay consecuencias eternas metidas de por medio en esto, entonces es algo importantísimo, más importante que cualquier otra cosa en este mundo. Spurgeon escribió un librito sobre este asunto en una forma más amplia. El sermón o el tratado se llama La lucha más grande en este mundo, ¿no? La lucha más grande del mundo, the greatest fight in the world, y su argumento es igual a lo que estamos señalando aquí, el hecho de que hay consecuencias eternas metidas de por medio en esto, pero al mismo tiempo, vean, la obra se extiende hasta la eternidad, eso es el punto, y fíjense bien, el texto dice que no vamos a ver el fin de esta obra, del hecho de haber echado el pan sobre las aguas, hasta después de muchos días, dice. Y entre paréntesis comento lo siguiente. Las personas que creen que esto trae resultados instantáneos están equivocadas, ¿no? Habrá una cosecha, dice el texto, pero después de muchos días. Habrá fruto después de muchos días. En Gálatas, el texto dice a su tiempo, ¿no? A su tiempo vendrán los frutos. La obra de Dios y los resultados de esa obra, ¿no? Es lo que está metido de por medio. Nosotros somos los mayordomos. Estamos trabajando en esta obra, pero el Señor de la siega tiene el control sobre este asunto y se requiere de nuestra parte paciencia, lo vuelvo a decir, fe, entrega. Vean las palabras de Santiago. En su capítulo 5, Santiago comentó, usando la misma ilustración, se requiere perseverancia, igual como lo que vemos en la agricultura, y el texto es muy conocido, dice, hermanos, tened paciencia, 5:7 de Santiago, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. El precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y el argumento es, tal como en esta obra de sembrar y segar, echando pan sobre las aguas, se requiere, igual como lo que vemos con los campesinos, paciencia y tiempo, ¿no? Los campesinos entienden que hasta que vengan las lluvias, ¿sí? Que hasta que el plazo predeterminado por la providencia de Dios se completa, no van a recibir los frutos, y es lo mismo. No debemos pensar que esto es algo sencillo, que es algo instantáneo, que es algo rápido, porque a fin de cuentas, lo que esto abarca aquí es la totalidad de tu vida. La totalidad de nuestra vida en este mundo ha de ser dedicada a esta tarea de la mayordomía. Y cuando el texto dice que echando tu pan sobre las aguas después de muchos días lo hallarás, nos dice que esto no puede fallar, que esto no puede fracasar, que todo lo que hayamos hecho en esta mayordomía volverá a nosotros en un futuro. Para las personas, simplemente si quieren apuntar la idea de aguas, Apocalipsis 17:15 dice, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Isaías 32:20 dice, bienaventurados vosotros los que sembráis sobre todas clases y todas las aguas. No es toda clase de aguas, es la idea. Las aguas representan toda clase de personas. Hay una larga lista de ejemplos. Simplemente menciono aquí la idea por si acaso alguien dudara del argumento. Pero ahora ven el versículo 2. Dice, reparte a 7, a 1 a 8. Porque no sabéis el mal que vendrá sobre la tierra. Reparte a 7 y a 8. Dice, porque no sabes lo que vendrá mañana. Reparte a 7 y a 1 a 8. La idea es que si ya has repartido tu pan con 7 personas, y ahora viene otra persona y después otra persona, mientras que tengamos la oportunidad, dice Pablo, hemos de seguir sembrando. Y el argumento aquí es más amplio porque el que nos da las oportunidades es el Señor soberano, ¿no? Del mundo, de las almas, de la siega, es el Señor soberano de todos. Y mientras que tengamos la oportunidad de seguir trabajando en esto, y lo vuelvo a decir, esto es el alcance, es la totalidad de nuestras vidas, vean la fórmula aquí. Mientras que tengamos la oportunidad de repartir a 7 pan, de repartir a 8 pan. Hemos de hacerlo. Eso es lo que el texto dice. Y la fórmula es, mi responsabilidad en esto corresponde en forma directa a mis oportunidades de hacerlo. La fórmula, mi responsabilidad corresponde en forma directa a mi oportunidad, ¿no? Y al que se le ha encomendado mucho, ¿qué dice? Más se le exigirá. Lo vimos hace 8 días. Mientras que Dios nos dé la oportunidad, ¿no? Mientras que tenemos la oportunidad de compartir con uno y después con otro y después con otro, lo que es una obra a lo largo de la vida, estamos repartiendo pan, se reduce aquí a una y después otra y después otra persona, ¿no? Mientras que tengamos las oportunidades, ¿no? Hemos de seguir trabajando en esto. Por esto sigo diciendo, esto abarca hasta la totalidad de tu vida. Y mientras que Dios nos proporcione oportunidades, hemos de aprovechar las oportunidades. Ese es el punto. Somos responsables de hacerlo. Y no debemos medir o calcular conforme a algún criterio humano. No debemos establecer ninguna regla en esto. No es posible hacer demasiado. Eso es lo que el texto dice. No es posible sobreextendernos. No es posible ir más allá de nuestras capacidades. El mismo argumento en la parábola de los talentos, a uno le dio X número de talentos en conformidad con su capacidad. No es posible sobreextendernos, no existe peligro alguno de hacer demasiado en esto. No es posible hacer demasiado esfuerzo, dedicar demasiado tiempo, invertir demasiados recursos. No es posible hacer esto en esta mayordomía. ¿No? No es posible empobrecernos. Esto lo vamos a ver en otro estudio, pero lo tengo que decir el día de hoy. No es posible empobrecernos ayudando a otros, ¿no? El texto acerca de la viuda lo enseña. Todo lo que esta mujer tenía, su comida, su, en este sentido, gasto, ¿no? Para el tiempo futuro, probablemente ese y el siguiente día, quizás para el resto del mes, todo lo que tenía lo echó en el arca, ¿no? En este sentido, la meta aquí es, mientras que Dios te dé la oportunidad, Dios te dará lo necesario para seguir con la obra de tu mayordomía. Entre semana estaba escuchando un comentario de John Piper sobre este asunto. Cuando enseñó algo sobre este asunto, basándose en el Sermón del Monte, lo que cantamos, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios, todo lo demás te será añadido. Y personas con un trasfondo del Evangelio de Prosperidad estaban presentes aquel día. Y después del sermón se le acercaron y le preguntaron, esto de que todo lo demás nos será añadido, ¿no? Me suena como el Evangelio de Prosperidad. Todo lo demás nos será agregado, añadido, ¿no? Y le preguntaron directamente, ¿qué es lo que significa ese texto? Buscar primeramente el reino de Dios, todo lo demás nos será añadido. Y su respuesta, fíjense bien en lo que dijo, todo lo que tú y yo, o cualquier otro mayordomo, todo lo que nos haga o nos hace falta para ese día y el próximo día para servir y glorificar a Dios, nos será añadido. Y luego dio unas ilustraciones que me gustaron mucho. Y dijo, pero en la época de la Inquisición, ¿no? Aquel anabautista, valdense, albequense, algo, ¿no? De estos grupos sabemos, ¿no? De estos valdenses y albequenses y su oposición a la Iglesia Católica, a lo largo de la Edad Media, y dijo, ¿y si uno de ellos estaba encarcelado, condenado a morir en la hoguera? ¿No? El argumento es, Dios le daría lo necesario para sobrevivir y morir glorificando al nombre de Cristo en la hoguera, pero no le daría más. No sé si se explicó bien John Piper con la ilustración, a mí me llamó mucho la atención. ¿Cuál es el punto? Que lo que sea necesario para que tú sigas, si Dios quiere que tú sigas repartiendo al octavo, al noveno, ¿no? Pongan ustedes la lista de personas. Continuará proporcionándote lo necesario. Y el error en todo esto es las personas tratan de preestablecer límites. Esto lo vimos en el estudio anterior. ¿Cuál es tu límite? Lo vimos, ¿no? En este asunto. Esto de un diezmo es una ofensa, ¿no? Es algo no solamente ofensivo, sino es peor que una propina, ¿no? Es decirle a Dios, el 90% a mí me pertenece, ¿sí? Yo soy aquel hombre rico en Lucas 12, y como ya le di su propina al dueño de todo, yo me quedo con el 90%. Todo lo que me ha dado más allá de un límite predeterminado es para mí. ¿No? ¿Y qué sucederíamos si a la hora de regresarnos la charola resultaba que Dios se quedara con el 90% y nos regresara el 10%? ¿Qué haríamos entonces? ¿En dónde nos dejaría eso? Si nos tratara en conformidad con esa regla. ¿No? Y para una persona, si ustedes se acuerdan de los estudios sobre el dinero, lo que la Biblia enseña es proporcionalmente hemos de dar conforme a como Dios nos haya prosperado. Lo que sería un 10% para una persona que gana el salario mínimo sería menos que algo ofensivo para una persona que gana 15 o 20 mil pesos a la semana, ¿no? Sería menos que algo ofensivo. Sería menos que la mayordomía, ¿no? Sería un ultraje ante los ojos de Dios, ¿no? Pero el punto es que no debemos establecer límites en relación con el alcance de nuestra mayordomía. Es como la gente aquí el día domingo. Van a poner aparte proporcionalmente 2 a 3 horas, un día a la semana, y le van a decir que, ¿cuántas horas hay? Bueno, en un día 24, ¿no? Ayúdenme. Por 7 son 140. Ya suena como un culto carismático aquí, ¿no? Por cada quien. ¿Cuánto?
178.
¿Cuál es el porcentaje si le apartamos 2 a 3 horas de 168 horas? ¿Es el 2%? ¿Es el 1%? Es que Alan y Mark, los matemáticos, los veros genios en la matemática, yo no quería mostrar mi capacidad aquí para no poner a nadie en vergüenza. No, ¿cuál sería el porciento? Sería nada, ¿no? ¿El 1%? Entonces, fíjense bien en el argumento. Si Dios sigue dándonos la oportunidad de ser sus mayordomos, es con el fin de que sigamos adelante en nuestra mayordomía sin fijar restricciones o límites. Ahora, el texto dice después, al final del versículo 2, que nadie sabe lo que vendrá mañana. Esta oportunidad puede durar hoy, ¿no? Y eso es lo que cuenta. ¿Qué harás tú, qué haremos nosotros hoy con nuestra mayordomía? ¿No? La oportunidad que Dios nos proporciona es para hoy. No tenemos garantía alguna para mañana. ¿Sí? La idea de redimir el tiempo, según Pablo, porque los días son malos, es igual a lo que el texto dice. El hecho de que los días son malos, muchas personas lo convierten en un pretexto para justificar su desobediencia, su negligencia o su falta, vean, de mayordomía. Dicen, no, los días son malos, por lo tanto, no puedo ser un buen mayordomo, ¿no? Las condiciones económicas son negativas, ¿no? Estamos muy presionados, por lo tanto, se nos acabó la mayordomía, ¿no? Pudiéramos perderlo todo mañana, por lo tanto, no debemos usarlo el día de hoy. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Cuando el texto dice, si no lo hacemos hoy, no sabremos lo que vendrá mañana, ¿no? Y en este sentido se amplía la lista de pretextos que muchas personas usan. Vean en el versículo 3. Las personas que dicen, no, las cosas van mal ahora y peor mañana, por lo tanto no puedo dar ni a nadie, ¿no? Nada del evangelio, nada de mi tiempo, nada de mis recursos, nada de mi parte, porque estoy tan preocupado sobre el día de mañana que ya no tengo responsabilidad alguna en mi mayordomía. Ahora ven ustedes lo que dice el texto. En el versículo 3, si las nubes se llenan de aguas, de lluvia, ¿qué es lo que sucederá? Sobre la tierra la derramarán, ¿sí? ¿Qué es esto? Primero, si Dios te da lo que tú necesitas hoy, es para que sea usado hoy, ¿no? Si Dios nos concede bendiciones, ¿sí? Esto es la ilustración de la lluvia, es con el fin de que estas bendiciones sean bendiciones, ¿no? Reales en la mayordomía, ¿no? Es para que sean usadas estas bendiciones en nuestra mayordomía. Dios no nos da más de lo necesario, por un lado, y si nos da más de lo que necesitamos, si las aguas se llenan de lluvia hoy, es con el fin de que caiga la lluvia. Sí, la idea aquí es muy sencilla. Si Dios te da la capacidad y la oportunidad de ser un buen mayordomo, eso es lo que Él quiere que hagas, ¿no? Pero la advertencia viene al final del versículo 3, porque si no lo haces hoy, vean, se te puede acabar la oportunidad. Esto es lo que vimos en Lucas 16, con el mayordomo infiel que se dio cuenta de que tenía una sola oportunidad para usar el tiempo y los recursos que estaban todavía bajo su control como mayordomo para prepararse, ¿no?, el camino para el futuro, y lo hizo justo a tiempo. Pero el texto dice que si no lo hacemos, vean, la ilustración es tremenda. El árbol que cae. En la Biblia, árboles son ilustraciones de muchas cosas. Árboles plantados y árboles cortados son normalmente ilustraciones de la condición espiritual de las personas en esta vida. Árboles plantados y luego árboles cortados, ilustraciones de lo que sucede al final de la vida de una persona. Entonces, cuando el texto dice que el árbol puede caer en cualquier momento, en el lugar en donde el árbol caiga, ahí quedará, ahí permanecerá. El argumento es que tu mayordomía ha de preocuparte hoy, porque mañana tu oportunidad se puede acabar. Y el tema es, ¿cómo estamos usando el tiempo que Dios nos ha dado para ser sus mayordomos? ¿Cómo estamos usando el tiempo que Dios nos ha dado? Y es el mismo argumento que ya vimos con el dinero. De igual manera, como Dios te ha dado cierta cantidad de recursos o dinero, Dios te ha dado cierta cantidad de tiempo para usar esos recursos y ese dinero. El tiempo le pertenece a Él, es el instrumento de sus propósitos y nos ha dado cierto tiempo. El tiempo es vida que hemos de usar para cumplir con nuestro papel como mayordomos en la tierra. Ese tiempo no es sin límite, No es algo controlado por nosotros. Es la única oportunidad que tenemos de ser buenos mayordomos, ¿no? Y si no lo usamos correctamente, entonces se nos va a acabar. Es igual, es el mismo argumento. Y si nos encuentra, hay más cosas aquí, si nos encuentra preparados o no, el tiempo nos llevará, ¿no?, de este mundo. En donde, el lugar en donde el árbol caiga, ahí se quedará. Y la idea es que no habrá segunda oportunidad, no habrá más tiempo, no habrá otras oportunidades para ser buenos mayordomos o para cambiar nuestra condición espiritual. Al acabarse el tiempo, se acabará, ¿no? Y esta ilustración es tan importante porque muchas personas piensan, no, yo no puedo dar ni un quinto. Piensan que esto es simplemente un asunto económico o de dinero. Entonces, no pueden dar nada de su tiempo. No pueden ir a repartir folletos. No pueden salir a evangelizar. No pueden dedicarse, no pueden decir, yo vivo en esta colonia y en un lapso de 2 o 3 meses yo voy a depositar un folleto en cada buzón, por debajo de cada puerta, yo voy a hacer un esfuerzo evangelístico en esta forma, dedicando mi tiempo a echar mi pan sobre las aguas, sobre todas las gentes que viven en esta zona, en esta colonia, en este fraccionamiento. Yo voy a usar mi tiempo para echar mi pan sobre las aguas. Esto es la obra que voy a hacer y voy a dedicar mi tiempo, ¿no? Voy a redimir el tiempo, voy a usar ese tiempo, no lo voy a desperdiciar, no lo voy a malgastar, lo voy a usar como el mayordomo que soy, lo voy a usar para traer fruto para mi Señor, ¿no? En esta Ciudad de México, lo hicimos hace años en esa, repartimos más de 500,000 de folletos con un grupo de varones que andaban así, de puerta en puerta, se organizaron, pusieron mapas, marcaban las zonas y regresaban cada semana diciendo, ya abarcamos toda esta zona, lo hicimos después con volantes para promover el programa de radio. Con un grupo de 20 o 30 hombres hicieron eso, ¿no? Todo esto está aquí, es la misma idea en el símbolo, ¿no? Pero ahora vamos más lejos. Ven en el versículo 4. El que al viento mira, no sembrará. ¿Sí? El que se queda mirando las nubes, no segará. ¿Qué es esto? Es la misma ilustración de la agricultura, de aguas, de pan, de sembrar, de cosechar. Y el punto aquí es, si tú quieres encontrar algún pretexto que te sirva para justificar tu negligencia, tu irresponsabilidad o tu desobediencia en esto, si te quieres fijar en el mal clima, en la situación económica, en el viento, en las nubes, en la oposición, en los contratiempos, en las circunstancias desfavorables, si quieres fijarte en la oposición en la familia, la oposición en el negocio, ¿qué dice? No harás nada. El que se queda ahí fijándose en estas cosas, no va a sembrar y no va a segar nada, ¿no? Y hay que fijarse muy bien en esto, porque la presuposición aquí es que el campesino que se queda ahí mirando cada día, no, las nubes no se me ha, no. Va a llover, no puedo hacer nada. Cada día al salir, ¿no?, y examinar las condiciones y la situación, se encuentra con algún obstáculo, ¿no?, con algún impedimento, con algún pretexto para no hacer nada. Hay que fijarse muy bien en lo que estamos diciendo. El texto insinúa o presupone que estos no son realmente obstáculos, que no son lo que parecen ser, que no son impedimentos, que no son cosas que realmente te pueden detener, a menos que tú quieres usar estas cosas como un pretexto para no hacer nada. Y esto es otro argumento que no vamos a analizar el día de hoy, pero si fuéramos a analizarlo, tendríamos que poner a un lado del pizarrón los obstáculos que no son reales, que no son lo que parecen ser. Y al otro lado del pizarrón tendríamos que poner, fíjense bien, los obstáculos reales. ¿Sí? Y esto es lo que estábamos diciendo al principio. Las personas que piensan que pueden ser buenos mayordomos y no tener que enfrentarse con verdadera oposición, se están engañando a sí mismas, ¿no? Tengo aquí apuntado en inglés un dicho de nuestro querido hermano Downing en California, y dice más o menos lo siguiente: ningún esfuerzo para dar a conocer la verdad, ningún esfuerzo para tratar de divulgar la verdad del Evangelio puede realizarse, ningún esfuerzo puede efectuarse sin a great deal of trouble, sin que surjan muchos obstáculos, ¿no? Muchos problemas, la palabra trouble, ¿no? Y las personas que piensan que pueden hacer esto sin que surjan verdaderos problemas, verdaderos obstáculos, y lo que hemos hecho a veces, lo hacíamos cada ratito en el Instituto para los Pastores, abríamos 2 de Corintios para leer ahí en el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 6, la lista de problemas y obstáculos y dificultades, ¿no?, que le sobrevinieron al mayor ejemplo de esta mayordomía de toda la historia, al gran apóstol Pablo. Y las personas que no están dispuestas a entender lo siguiente: los obstáculos reales son pruebas de nuestra fe. Son cosas que Dios permite para que nuestra fe sea probada. Si todo esto fuera tan fácil como ir al banco y depositar dinero, ¿no?, para que otros hagan la chamba, no sería verdadera mayordomía. No es tan fácil. Y hay tantas personas que están esperando para que se calmen las aguas, están esperando para que se vayan las nubes, están esperando para que deje de llover. Lo que quieren son condiciones perfectas, ¿no? Lo que quieren es algo más que conveniente, algo fácil, ¿no? Pero el texto mismo dice: si te quedas ahí mirando las nubes y el viento, ¿sí?, se te va a acabar el tiempo y no harás nada, ¿no? Ahora viene el versículo 5. Y como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo se crean los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así tampoco, ven, no comprendas la obra de Dios, el cual Él hace de principio a fin, es una de las traducciones, el Dios que hace todas estas cosas. Y el punto aquí nos lleva aún más lejos. Desde el principio del argumento, no debemos perder de vista el contexto aquí. Desde el principio de este argumento, todas las figuras, todos los símbolos, todos los argumentos están centrados en lo siguiente: estamos haciendo algo en nuestra mayordomía que a fin de cuentas es la obra ¿de quién? Es la obra de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio, nosotros tenemos la oportunidad, nosotros tenemos, en el contexto del argumento aquí, el gran beneficio en todo esto. Dios nos está involucrando en su obra. No es una obra que requiere de nosotros. No es una obra en la cual tú y yo somos personas o pudiéramos vernos como personas indispensables, ¿no? Como las personas, las únicas personas, las más importantes. Es todo lo contrario, ¿no? Somos, en el mejor de los casos, obreros inútiles, ¿no? Ya esto lo hemos visto en los estudios sobre la oración. El punto es, esta es la obra de Dios, ¿no? Y en esta obra de Dios, los resultados no son instantáneos, los resultados no son inmediatamente visibles, los resultados no vienen de la noche a la mañana, se requiere todo lo que estamos diciendo y más. Pero ahora vean, el punto es, hay una sola persona que nos puede dar el verdadero éxito en todo esto. Se llama Dios. ¿No? Dios es el único que puede bendecir nuestros esfuerzos. Dios es el único que puede lograr que nuestra palabra, tu pan, ¿no?, el que tú has echado sobre las aguas, te vuelva en un futuro, ¿no?, después de muchos días, lo volverás a encontrar, después de muchos días, lo volverás a tener, ¿no?, en tus manos, los frutos de tu mayordomía. Esto es todo el argumento, pero el verdadero éxito en todo esto no depende de nosotros, sino de Dios. Lo que vimos hace 8 días, en este lugar en donde se pagan los intereses, ¿no?, son más que el 10,000%, ¿no?, en el cielo, en donde hemos de atesorar para nosotros tesoros en el cielo. El que se encarga de bendecir nuestra mayordomía, aunque nuestra parte sea la más pequeña, la como la parte de esa viuda, ¿no?, el único que puede bendecirnos es Dios. ¿No? Y si lo hará o no, es lo que muchas personas se quedan dudando. ¿No? Y el punto aquí es, se requiere fe, paciencia y una dependencia absoluta de Dios. ¿No? Una dependencia completa del Señor. Y ahora ven lo que dice en el versículo 6. Por la mañana, esta conclusión llega. Siembra tu semilla. Y a la tarde, no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál será lo mejor. Si esto o lo otro, o si las dos cosas, ¿no?, serán igualmente buenas. Y el argumento es, no solamente que Dios nos puede bendecir, y lo que nos ha dicho en su palabra es que nos va a bendecir, ¿no?, que esto es la forma para hacernos tesoros en el cielo, que esto es la forma para asegurar que tengamos amigos en el cielo. Esto no es comprando la salvación o algún cambalache o algo por el estilo, sino que es Dios garantizándonos que nuestra mayordomía no es en vano, no fallará, no será un desperdicio, no será una pérdida, no será en vano, ¿no?, sino todo lo contrario. Pero luego en el versículo 6 nos advierte por última vez en lo que vamos a ver el día de hoy, nos vuelve a explicar el tema en la forma de una advertencia. Dice, por lo tanto, con cada oportunidad en la mañana, en la tarde, ¿no?, con cada nueva oportunidad de sembrar la semilla, sea en la mañana, sea en la tarde, no dejes reposar tu mano. Y el asunto aquí es interesantísimo, porque es igual a lo que decíamos antes. Las personas que establecen límites en todo esto somos nosotros, no es Dios. Dios parece darnos aquí promesas acerca de esto que no tengan límite. El mismo argumento está en 2 de Corintios 9, en una forma como 10 veces dice Pablo, esto será multiplicado y resultará en mayor bendición, y se repite la palabra, y en el contexto de los que siegan escasamente, seguirán escasamente, los que siegan abundantemente, los que siembran abundantemente, seguirán abundantemente, y no es algo económico, no es algo físico, no es Dios bendiciendo tu materialismo, tu codicia o tu avaricia, es Dios usando tu mayordomía. Es el mismo argumento, lo veremos en otro estudio, ¿no? Lo vimos hace tiempo. Pero el punto sigue siendo que si tú estableces un límite, si tú te contentas con un esfuerzo muy pobre, Si tú te contentas con lo mínimo, ya sembré en la mañana, en la tarde voy a descansar. El texto dice, no lo hagas, ¿sí? Porque un esfuerzo pobre, ¿sí? Un esfuerzo débil, un esfuerzo limitado en todo esto, si tú estableces lo que estábamos diciendo antes, no, el 20% es de Dios y el 80% es mío, ¿no? Esto lo pudiéramos discutir en muchas formas, ya lo hemos comentado. Si tú y yo caigamos en el error de poner límites en relación con lo que estamos dispuestos a hacer, Dios pasará estas oportunidades, las quitará de nuestras manos para entregárselas a otros. Eso es algo tan sencillo, ¿no? Pero ahora bien, para concluir, el último punto aquí. Al mismo tiempo que no debemos establecer o predeterminar límites, limitaciones, ¿no? No debemos obstaculizar todo esto nosotros mismos, esa es la idea. Y es increíble cómo tantas personas lo hacen, ¿no? Se están limitando a sí mismas, se están robando a sí mismas. ¿No? Pudiéramos pasar al Antiguo Testamento y ver a aquel hombre que cuando el profeta le dijo, ¿no? Que con el arco y la flecha, ¿no? Que tirara. Se contentó con un esfuerzo tan pobre y el profeta hizo un berrinche y le dijo, ¿qué es esto? Si hubieras tirado más, con más ímpetu, con más fuerza, con más esfuerzo y más deseo, habrías derrotado por completo a tus enemigos. Pero ahora no. Esto lo veremos también en otro estudio. Es más de lo mismo. Pero vamos a terminar con esto. Al mismo tiempo que no debemos establecer límites en relación con el alcance de nuestra mayordomía, no es tu nivel de vida, sino tu nivel de mayordomía. ¿Cuál es tu nivel de mayordomía? Esa misma pregunta sigue flotando en el aire. ¿Cuánto, no, de todo lo que tienes o tengas a tu disposición o en tus manos, cuánto, cuál es el porcentaje, no, que tú controlas? ¿Y cuál es el porcentaje que tú has entregado a Dios? Esa es la pregunta. Ahora, el último punto es otra advertencia. Los resultados de nuestra mayordomía, de igual manera, están en las manos de Dios. Eso es increíble, ¿no? No sé si me explico. Cuando dice, tú no sabes qué sucederá con el pan que vas a echar sobre las aguas. Tú no sabes si estás sembrando una semilla en el versículo 6, si esta brotará y dará una tremenda cosecha, o si la otra semilla, la que sembraste después, brotará para traer una gran cosecha. No sabes si será la una o la otra semilla, o las dos. No sabes. Y esto es un gran problema. Yo creo que en un sentido el más grande obstáculo en todo el asunto está aquí al final. Hay tantas personas. Lo que quieren son resultados instantáneos y visibles. Y Dios se dedica muchas veces hasta de ocultar los resultados. Sabe cuál sería su efecto sobre nosotros. Si nosotros fuéramos a decir, Dios, con tal que me des 10 almas, ¿no? Para mi servicio como tu mayordomo. Y fuéramos a ver a 10 personas convertidas en menos de un año. Ya no haríamos nada. Ya tengo mis 10 ovejas, ¿no? ¿Por qué me voy a preocupar? Estoy contento con 10, ¿no? Ya basta, ¿no? ¿No? Algunas personas, si voy a repartir 10 folletos, y si todas las personas me hablan mal y me ofenden y me miran con esa, ya no voy a repartir ni un folleto más. No. No sé si me explico. Una parte del mismo asunto es lo que estamos diciendo. Tanto las oportunidades como los resultados.